por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable y paciente pueblo nuestro, que es el pueblo cubano. Estamos iniciando este año 2020 igualito que como lo terminamos, trabajando, luchando en un terreno que, si usted lo lleva a equivalencia al orden militar, cuando usted trabaja con opinión pública, cuando usted lo que maneja son informaciones, cuando usted lo que tiende a orientar, es como si estuviera al mando de una división de cualquier ejército del mundo. Arrancamos este 2020 igualito que como lo terminamos el 2019. Repito, trabajando por ustedes, por Cuba, porque este programa Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, es también la voz de ustedes, porque ustedes no tienen voz. Hoy arrancamos esta emisión teniendo un contacto telefónico, entrevistando brevemente a un muy distinguido compatriota, opositor. No vamos a caer en esa cosa sin mayor sentido, si es un opositor blando o duro o disidente. No, es un opositor a fondo, un opositor estructuralmente consciente de la gravedad de la situación cubana. Nos referimos a Librado Linares, con nuestro saludo de los periodistas que intervenimos en este programa Prensa Libre: Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Omar Estacio, y el que les habla, Salvador Romaní. Carmelo, que dale tu saludo a Librado, chico.
Bueno, Librado, buenas noches para ti. Bueno, es para nosotros una gran satisfacción tenernos en nuestro programa, en esta tribuna que, como nosotros siempre decimos, de información y debate. Nosotros queríamos saber, Chaviano, que tú nos informara en estos momentos, en varios aspectos, cuál es la situación cubana en la economía, en lo social y en todas las cuestiones que están sucediendo allá, en la confusión que tiene el gobierno, ¿no? Que no le da verdaderamente, no le dice verdaderamente la verdad a la ciudadanía. ¿Y qué cree la ciudadanía y cómo la ciudadanía ve la actual panorámica de Cuba en este comenzar del nuevo año? Explícanos, Librado, de primera mano, ¿cuál es tu opinión? Porque tú eres el que estás allá y tú sabes más que nosotros toda la problemática en este momento de la ciudadanía del pueblo de Cuba.
Para mí es un placer. Tengo muchos hermanos míos que estuvieron conmigo haciendo oposición hasta que ellos partieron para el exilio. Algunos compartieron el presidio conmigo y realmente los otros también son personas muy distinguidas del exilio, por lo cual es un placer para mí que me hayan ofrecido este programa para, en fin, poderme dirigir al pueblo de Cuba, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, voy a comenzar a responder la pregunta que me dices. La situación en Cuba es muy difícil, en lo social, en lo político y en lo económico. Estamos en presencia de una economía que sigue siendo centralmente planificada y con la empresa estatal socialista como principal actor económico de la misma. Y un segmento emergente, no estatal, que después me voy a referir a él. Y realmente, como se conoce, eso ha sido un fracaso total en todos los países donde se ha implementado esta economía. Recientemente escribí que en el encuentro de la década del 80 y el 90, los antiguos países que eran comparables, tenían socialismo real comparable con Cuba, se produjo un proceso de reformas estructurales desde la planificación y la empresa total socialista hacia el mercado. Y actualmente todos los países tienen problemas, pero han tenido resultados muy buenos realmente para beneficio de su pueblo. Lamentablemente el pueblo de Cuba no pasó eso, no nos encadenamos en esa dinámica de reformas. Una de las razones fundamentales porque la dirigencia castrista ha sido mucho más feroz, más violadora y ha dopado en seco. Y por otras razones, en fin, que no quiero explicar, de modo que estamos bregando con un sistema económico que es muy ineficiente y que obviamente está muy lejos de ganar la riqueza y las oportunidades que necesita la nación cubana. Y si no hay una economía, obviamente los problemas sociales y el gasto público, aun cuando se quisiese o se tuviese una voluntad para hacer un gasto público en determinados sectores, no se puede hacer porque no hay de dónde sacarlo. Los subsidios de la Unión Soviética y los petrodólares de Venezuela ya se agotaron. De modo que la economía cubana tiene que enfrentarse a solas, sin subsidios, y obviamente eso tiene unas consecuencias bastante malas para el cubano de a pie. Hay una falta de inversión enorme en todos los servicios básicos, de salud, de educación, de asfaltado a las calles, de acera, de las evacuaciones de las aguas bañales y pluviales, de los servicios de recogida de basura.
Ahora, ahora librado. Romaní, un fuerte abrazo.
Sí.
Ahora bien.
Abrazo.
Gracias. Ahora bien, hay otro subsidio que no se puede negar, que es el subsidio que llega del destierro, que llega de la gusanería, como nos han llamado, la canallada imperante en Cuba. O sea, los gusanos estamos sustituyendo a Venezuela y de cierta forma también a la Unión Soviética. Pero además, fíjate, en este análisis ponderado, objetivo, sereno, que estás haciendo, se me ocurre recordarte aquello que dijo Fidel Castro a un periodista americano, en una revista muy, muy acreditada, cuando afirmó que el socialismo no servía. Lo dijo claramente. En fin, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, hay un masoquismo de carácter político e ideológico con respecto a esta cosa. Tienes aquí en el estudio amigos tuyos que te valoran, sí, y te respetan. Chaviano, pues te va a saludar y después Pantín hablará.
Sí, bien, okay. Claro. Sí.
Óyeme, nada, amigo mío, Linares, tú sabes que hemos compartido los más malos momentos y los mejores también. Un saludo para ti, igual que para todo el pueblo. Bueno, mira, yo te quería... Hay una publicación de Cubané, que un trabajo de Caterín Mojena, que dice que cierra el 2019 con 223 cubanos regulados por motivos políticos. Fíjate, yo quiero primero señalarte el aquello de las palabritas que utiliza el régimen, ¿no? Regulado, que no dice nada. Es como tú, si hablaran en clave, es para que el mundo no se dé cuenta qué es lo que está pasando, de qué se trata. Hay que entrar adentro y hurgar para poderse dar cuenta de qué cosa es. Por ejemplo, igual que a las prostitutas no le dicen prostituta, le dicen jinetera. Y entonces jinetera parece que es una persona que monta caballo, una mujer que monta caballo, ¿no? Y así cosas, palabras, utilizan palabras, un argot en el cual tergiversan desde ahí la realidad. Bueno, háblame sobre los regulados, ¿qué tú crees que... ¿cuál es tu opinión al respecto? Háblanos de ese dilema.
Sí, como que no. Si son los eufemismos que usa el régimen para enmascarar la crudeza que, o la carga peyorativa que tiene determinada palabra o concepto que proviene de otros conceptos, se han dado en otros contextos, y entonces cuando se hacen presentes en el contexto cubano y buscan un eufemismo, se adorna la palabra para que no tenga esa carga peyorativa y en consecuencia, en una medida, salir mejor parado políticamente en este caso. Antes de hacer la ley de la reforma de la ley migratoria, alguien me preguntó, ¿tú crees que la próxima ley migratoria permita una total libertad de movimiento en Cuba? Y yo le dije, no, ningún régimen totalitario permite eso. Eso es antitético, o sea, es contrario a la esencia misma del totalitarismo. Y me sorprendió mucho cuando, en principio, no había restricción de ningún tipo, e inclusive los opositores podían salir y entrar del país. No el caso de nosotros, los 75, que siempre nos pusieron la condición de una sola vez salir de visita. Pero entonces después me di cuenta del por qué ellos hicieron eso y cuál es la ganancia que están obteniendo. El problema es que ellos primero dejaron que todos los opositores, que básicamente son los que están regulados, y también otros artistas, alguna gente de otros sectores, etcétera, le cogieran el gusto a viajar. Y entonces después utilizaron eso como un elemento de condicionamiento. Para salir del país tienes que portarte bien, yo te pongo cotas, no quiere decir que todos los que han salido, al principio no fue así, poco a poco se fue agrandando, mucha gente todavía sale y no admite eso, pero realmente es un elemento policíaco de condicionamiento y es un elemento que ellos tienen para poder tratar de influir en los impulsos liberadores, en fin, de los opositores, que si pueden salir, si no pueden salir. Ya hay un elemento ahí que ellos manejan. Hay 223. Aquí en la región central del país hay un opositor que hizo una huelga y alguien bien informado le dijo que inclusive podrían llegar hasta 500, o sea, una cifra mucho mayor. Y entonces creo que es eso. Sí hay una mejora, la ley es así, pero obviamente esto es un estado policiaco, la policía interviene y deja salir a quien le conviene y a quien no le conviene. Y entonces esos son los resultados que tenemos. A mí me engañaron. A mí me dijeron que yo estaba totalmente regulado. En inmigración provincial, una vez que Obama vino a Cuba, al otro día me citaron oficialmente. En inmigración provincial me dijeron, estás liberado, puedes viajar las veces que tú quieras. Y resultó que cuando fui a salir la segunda vez, me tiraron del aeropuerto. De modo que fue una mentira lo que me dijeron, claro. Yo no me dejo condicionar tampoco.
Sí, eso es una cosa que utilizan mucho porque es como sacarte la sardina de la boca, ¿no? Y eso lo hacen ellos de diferentes maneras para precisamente porque tú piensas, ya tú cuentas con que vas a salir, con que tienes un programa que vas a hacer y de pronto, ¡ran!, te lo quitan en el último minuto.
Oye, liberado, ahora Eduardo Pantín va a intercambiar contigo algunas ideas que es de las nuevas generaciones del periodismo, del colegio de periodistas de Cuba en el exilio, que por cierto, es una de las organizaciones más viejas, más antiguas.
¿Cómo?
Que es una de las organizaciones más antiguas, más viejas, con el estandarte muy en alto, donde no transige a menos que no consigamos la libertad del pueblo cubano. Vamos a ver, Pantín, que va a intercambiar alguna idea contigo y después finalmente yo hablaré contigo, pues.
Sí. Buenas noches, Librado.
Buenas noches.
Mira, volviendo a... Quería volver al tema que estabas tocando al principio de la economía, porque en las últimas comparecencias que ha tenido el designado Díaz-Canel, que no fue elegido, por cierto, él habló sobre que había que desatar las fuerzas productivas, insistió pero que también dice que no se puede confundir con privatización, que ese no es el camino a seguir por el gobierno cubano en los próximos. Pero si se ha visto que la empresa estatal ha sido totalmente ineficiente, incluso con un cambio de moneda uno a uno para las empresas que se dedican a la exportación, etcétera. Sin embargo, los negocios privados en Cuba, 25 a 1 han sido más eficientes. Con ese cambio han sido mucho más eficientes que las empresas estatales. Está comprobado. Y no quieren liberar la privatización para el desarrollo del país. Entonces, ¿a dónde vamos de esa manera?
Sí, cómo que no. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Los castristas más ilustrados, porque ellos también tienen gente que son han hecho doctorado, inclusive han estudiado afuera, saben consensuadamente, inclusive los políticos más viejos, de que la empresa total socialista y la planificación central son un total fracaso. Pero esto tiene algo muy caro para el gobierno, para los castristas.
El poder.
Y es que es una herramienta de dominación y sometimiento. Porque si el gobierno es básicamente el que tiene todo el empleo, es un Estado patrón, es el que puede suministrar todos los servicios, es el que lo puede dar todo o lo puede quitar todo en dependencia del comportamiento político que tenga el ciudadano, entre comillas, o el ciudadano. Pero obviamente esa herramienta de dominación y sometimiento la siguen sosteniendo a pesar de que ellos saben que no es la mejor, o sea, que deja mucho que desear. Y esa es la única razón, porque además están las experiencias de todos los países del antiguo campo socialista, del socialismo real, que han transitado exitosamente la planificación al mercado, y otros países como China, Vietnam, que están teniendo un éxito extraordinario en una política de reforma gradual por imparable, también de la planificación del mercado. De modo que no queda prácticamente nadie en el mundo que tenga este modelo, y ellos, por un instinto de conservación, esas fobias que se crean en una dirigencia que se mantiene mucho tiempo en el poder, de que no quieren hacer la reforma tal como es, tratan por todos los medios de mantenerla.
Ahora, fíjate, Librado, esa frase que tú acabas de decir, digo, ¿por qué esa fijación, una fijación obsesiva de estos señores que tienen secuestrada Cuba, esta fijación obsesiva en un modelo que fracasó donde mismo nació y donde ha ido evolucionando en países que tú acabas de mencionar? Pero se me ocurre, sabiendo, en fin, que tú eres un compatriota de talante firme y amplio, esta, vamos a decirle, pregunta o reflexión que yo a mí mismo me hago, y yo la quiero compartir contigo para saber si hay alguna orientación en este sentido. Hasta los regímenes más estructuralmente sólidos tienen grietas, tienen pequeños agujeros por donde vienen transformaciones. Ahí está Boris Yeltsin, ahí está Gorbachev. Hubo una transformación profunda, es decir. Ahora yo te pregunto, Librado, si tu respuesta no... No aspiro, por supuesto, que te pueda comprometer. ¿Se avizora alguna posible fisura, por pequeña que sea, dentro del aparataje de mando de Cuba, el pre o el post-mortem? Me gustaría oírte.
Sí, mira, yo pienso que dentro de las estructuras del poder, o sea, el Partido Único y el Estado, que como se sabe, un Estado que lo engloba todo, hay unos niveles de descontento, de desazón. Bueno, la ideología que sustentó el régimen, que fue el marxismo de Lenin, eso no habla nadie. Por ejemplo, en Cuba tú sabes a buscar un libro de Lenin, eso no hay ni en la librería. O sea, ellos están huérfanos de la filosofía que lo sustentó por mucho tiempo. Y entonces la subordinación psíquica que hubo con respecto a la figura de Fidel Castro, porque la impuso con mano fuerte en el pueblo de Cuba, usando todos los medios institucionales a su alcance, también se ha deteriorado bastante. O sea que, y entonces al mismo tiempo hay una situación que casi todos los que trabajan en los centros estatales, que son la inmensa mayoría, y que dentro de los que se encuentran, casi todos son los militantes del Partido Comunista, la gente que simpatiza con el sistema, etcétera. Todos están con unos salarios, con unos poderes adquisitivos muy bajos, son los que están en la base, a no ser los que están robando, que son los dirigentes, en la base de la pirámide laboral y de los ingresos. De modo que hay unos descontentos y un desconcierto muy grande. Pero obviamente ellos tienen miedo. Entonces yo pienso que ese segmento reformista, realista, pragmático, que muchos tienen, inclusive son universitarios, ellos en algún momento sí se levantarán y se incorporarán al movimiento de reforma a favor de la democracia y la libertad. Pero cuando se dé la oposición sea capaz de articular un movimiento social de articulación nacional vigoroso que los fortalezca a ellos dentro del partido. Entonces, se va a producir un parte de agua donde los elementos más reformistas se van a incorporar al cambio y los más retorados van a hacer una resistencia.
Ya lo dijiste todo, Librado. Es la verdad histórica lo que tú acabas de decir en forma muy clara. El que no quiere oír es porque no quiere oír. Sí hay una posibilidad de voces reformistas, de voces que quieren una apertura, pero esa apertura tiene que sería una reacción a una acción de desobediencia, de una oposición más activa. Bueno, tu viejo amigo Carmelo me hace señales porque quieren aprovecharte al máximo. Adelante, Carmelo.
Mira, Librado, volviendo al comienzo de nuestra conversación con relación a los regulados. Mira, los regulados, ese neoliberalismo, como
¿cómo? Digo, hago un poquito más alto, Carmelo, no te oigo.
Mira, con relación a los regulados, ese nuevo neoliberalismo que ellos están utilizando, como bien dijo Chaviano, que la jinetera, la prostituta era jinetera, etcétera. Y también, por ejemplo, los que están robando, ya no dice que están robando, que están luchando. Los ladrones luchan, no roban, luchan, no roban. Y todas esas circunstancias son viejas. Nosotros, cuando estábamos en Cuba, no dejaban salir a nadie. Yo fui invitado a 3 países y no pude salir. Yo fui invitado a Suecia, a Venezuela y a Rumanía. Yo no pude salir nunca. Y como yo, miles de nosotros, los opositores, ahora han aflojado un poquito. Y los regulados, bueno, pues están ahí, no lo dejan salir, como tampoco no nos dejan entrar a nosotros acá, allá. Entonces, eso es bien. Ese es un resorte de represión que tienen ellos en sus manos y al cual ahora le han llamado regulados. ¿No? Sí. Nosotros,
como a los chivatos le llaman colaboradores.
Como a los chivatos, efectivamente.
Y a los desempleados le dicen. A los desempleados le dicen otro nombre, le dicen los. Bueno,
o sea que a nosotros también nos tienen regulados.
Disponible.
Oye, claro, sí. Como dice Carmelo, nosotros también nos tienen como regulados porque no podemos ir a La Habana.
No, esa es la otra cosa, que solamente la cuestión de la ley migratoria y el incumplimiento de la misma es en 2 direcciones. Los que de aquí no pueden salir hacia afuera y los que están afuera, que tienen un comportamiento militante, tampoco los dejan entrar aquí.
Óyeme, Librado, eso incluso, esos castigos incluso se extienden hacia los familiares. Por ejemplo, en el caso mío, mi hija, que en fin de cuentas no es política, le dieron la visa, le dieron todo. Ella iba a Cuba con el esposo y las 2 hijas porque la suegra, es decir, la madre del esposo, estaba malita y la iban a visitar, etcétera. Bueno, cuando llegó al aeropuerto, bajándose, automáticamente fueron para arriba de ella y le dijeron, Yoye, tú no puedes entrar al país. No. Una persona que en fin de cuentas no hace política ni se mete en nada de eso, que está ajena a todo eso. Bueno, pues sencillamente ahí mismo lo montaron en el avión para atrás y la devolvieron para Cuba. Pero los gastos que ya se habían hecho de hoteles, de esto, de lo otro, y el gasto de pasaje, y el gasto, no, esa parte no, eso yo no lo devuelvo.
Pero ese es parte del castigo.
Es parte del castigo.
Bueno, oye, librado, tenemos que despedirnos, pero sí quiero anunciarte que vamos a abusar de tu talento, abusar con mucha frecuencia, y lo que te pido, por favor, en nombre del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, en nombre de tus amigos, pues que siempre nos atienda con palabras tan orientadoras, tan objetivas, tan ciertas. Hasta mañana, domingo, volveremos con ustedes en Prensa Libre, la voz de los que no tienen voz en Cuba. Muy buenas noches y viva Cuba Libre.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más parte de unificación de las personas con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión del conversatorio le traigo un tema titulado La felicidad del cubano está en vivir en su patria libre. La esperanza se incrementa cuando nos acercamos a fin de año, pues pensamos que el próximo nos depara una mejor situación para la vida. Por eso es que doy gracias a Dios bíblico por estar entre ustedes, para glorificarlo y trabajar y disfrutar de los días venideros. Así poder decirle a todos feliz año nuevo. Sé que la situación de los cubanos que vivimos en la isla se tornará más difícil, pues el régimen de Castro Díaz-Canel se empecina en prolongar su sistema caduco, fracasado e inviable a través de su tiranía socialista. 60 años es un tiempo muy extenso para una persona, incluso para el propio sistema, que solo ha logrado una perfecta distribución de la miseria entre la población. Pues los dirigentes del gobierno cubano y sus familiares viven en las riquezas del capitalismo y le imponen al pueblo la miseria, o sea, el socialismo. La dictadura castrista continúa afanada en dar más miseria al pueblo cubano. Ahora, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el designado a presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó las viejas y frustradas consignas de socialismo o muerte, como si el pueblo no supiera que esos dos conceptos son sinónimos en sí mismos de la despreciable tiranía cubana. Del mismo modo, Díaz-Canel llamó a las turbas de los barrios a atacar a todos aquellos que consideren enemigos. Aquí en Cuba, para el gobierno, el enemigo es aquel que piense diferente o ponga en práctica los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya sea la libertad de hablar, o la libertad de educación, o la libertad religiosa. Por esas ideas esencialmente humanitarias, ganadas hace siglos por la civilización occidental, hoy Cuba castrista tiene encarcelados centenas de cubanos por exigir esos derechos. Pues exigimos la libertad de todos esos prisioneros. Una sociedad democrática es incompatible con la tenencia de presos políticos. En realidad, a todas esas injusticias del castro socialismo, el pueblo cubano puede ponerle fin y restablecer una sociedad democrática y libre. Objetivo que demanda un esfuerzo conjunto de los ciudadanos cubanos a través del método del desafío político o la lucha cívica no violenta, para con el menor costo de vida humana lograr la libertad de nuestra nación. Esforcémonos y seremos libres. Cuba, feliz año nuevo 2020. La sesión de resistencia activa no violenta, hoy continuaremos y terminaremos el capítulo La rebelión, la pócima ideal para la dictadura, basado en el capítulo 1, enfrentamiento de la realidad de la